Somos conscientes cuando le pedimos a Dios, cuando le pedimos al Señor que Él venga a nuestro corazón, que Él nos limpie, que Él nos perdone. Fuimos conscientes, ¿verdad? Y fue un motivo de mucho gozo para nosotros saber que de estar muertos en delitos y pecados, realmente alejados de Dios, pasamos a ser sus hijos. Yo creo que eso fuimos conscientes y trajo un gran cambio a nuestra vida, a nuestro corazón, ¿no? Decidme algo. Fuimos conscientes, ¿no? A la vez, eso, en cada aspecto de la vida esto se aplica, en la parte natural y en la parte espiritual. Pero hay dos cosas realmente que se mencionan, que de hecho sucedieron a personajes de la Biblia, que sucedieron sin que ellos se dieran cuenta para nada. Una negativa, muy negativa, y la otra positiva. Vamos a empezar por la negativa para al menos dejar después buen sabor de boca y acercarnos realmente como queremos a la presencia de Dios. La cosa negativa sucede cuando te alejas de Dios sin darte cuenta. Cuando te alejas de Dios. Y Jueces, capítulo 16, versículo 20, lo expresa en una forma muy clara. Jueces 16, 20, el pastor Manuel hace poco estaba hablando, aprovechando que estrenaron esa película de Sansón, de algo que le pasó. Y el resumen de la historia es este versículo realmente. Y le dijo: Sansón, los filisteos sobre ti. Y luego que despertó él de su sueño, se dijo: esta vez saldré como las otras y me escaparé. Pero él no sabía que Jehová ya se había apartado de él, que Dios ya se había apartado de él. ¡Qué tragedia tan grande para la vida de Sansón! Sansón, de hecho, desde su nacimiento, que fue totalmente milagroso, estaba llamado a ser un nazareo. De hecho, Dios le levantó como juez en Israel. Y a sus padres, fijaros, de una forma tan milagrosa, a través del ángel de Dios, que es, muchos piensan que ese ángel de Jehová que se menciona en el capítulo 13, cuando fue el nacimiento de Sansón, era una teofanía realmente, o una cristofanía, una manifestación directa de la presencia de Dios mismo tomando forma de un ángel. Y Dios había dado instrucciones muy claras, específicas, acerca de la vida de Sansón. Él tenía que ser lo que en el Antiguo Testamento se llamaba nazareo. Y bueno, el nazareo, para aquellos que tal vez esta palabra les suene un poquitito extraña, literalmente significa devoto o consagrado, devoto o consagrado a Dios. Alguien que también fue así consagrado a Dios desde su niñez, realmente casi desde su nacimiento, fue también el profeta Samuel. Pero, Sansón fue llamado así, y eso llevaba instrucciones específicas. No, una de las señales más características y visibles externas es que no podía pasar navaja sobre su cabeza, no se tenía que cortar el cabello para nada. También otra de las señales es que él mismo, incluso durante el propio embarazo, no podían tomar nada de alcohol. Era una señal. Ninguna bebida embriagante podía ser ingerida. Y tampoco contaminarse, como lo podía hacer el resto del pueblo, por causa de muerto, ni acercarse a un cadáver, ni nada por el estilo. Bueno, esto realmente era algo muy propio del Antiguo Testamento. Tenemos que tener cuidado y con algunos compromisos, algunos votos, o hoy día también algunos en este tiempo dicen, no, pues haz voto a Jehová, eres nazareo, así para Dios. Y se toman compromisos que yo digo, cuidado bien dónde te metes, porque lo más importante es si prometes, cumple lo que prometes. Porque si no, luego sobre la vida de uno mismo ha tomado un compromiso, ha hecho un pacto con Dios que puede traer consecuencias peligrosas. Así que cuidado con este voto. Era realmente algo para el Antiguo Testamento. Hoy en día no tenemos ninguna obligación de esto. Ahora, Dios a cada uno se revela en forma muy personal. Pero piénsalo bien dos veces antes de que hagas un voto o una consagración, una dedicación a Dios en algún aspecto de tu vida. El nazareo, además, en el Antiguo Testamento era por un tiempo específico o bien durante toda tu vida. Y así tenía que hacer, ser guardado. Y tristemente, el gran error de Sansón, había una falla tan grande en la vida de Sansón, en su consagración a Dios, y es que no fue fiel y desobedeció a este compromiso, a este voto de nazareo. Y pues, a pesar que Dios ya estaba manifestando el poder de su espíritu en su vida, pues él falló. Tenía ese área realmente que era debilidad por las mujeres, pero además llevado al extremo, porque no solamente para los nazareos, todos los hijos de Israel, Dios claramente había dicho, no tomaréis mujer de otro pueblo, de los pueblos que están entre vosotros, sino de entre las tribus de Israel. Y por dos veces en su vida desobedeció con total claridad. Al final sufrió claramente las consecuencias. La desobediencia a Dios en cualquier aspecto, en cualquier área de tu vida, va a tener siempre, siempre consecuencias. Depende de hasta dónde vayas, así irá, porque depende de cuál sea tu responsabilidad, así también va a ser el peligro y luego la ruina realmente que puedes provocar para el resto del pueblo. Fijaros, ¿no? Sansón seguramente, y era eso, Dios lo había preparado todo para que fuera uno de los líderes más destacados realmente del pueblo de Dios. Le dotó de una fuerza extraordinaria y, sin embargo, por esa debilidad de su vida, pues falló. Falló, como sabéis, con la famosa y conocida Dalila. Curiosamente, en el origen, literalmente, etimológicamente, el nombre de Dalila significa coleta cortada, literalmente. Ahí está el trasfondo. Y fijaros que al final su mismo nombre le llevó también a, en la vida de Sansón, provocar la ruina de la vida de Sansón. Así que cuidado, porque por ahí el enemigo para cada uno de nosotros puede tener nuestras Dalilas o nuestros dandis ahí sujetos, preparados para desviarnos, hacernos caer, ¿no? Muy bien, engañó a Sansón, le contó el secreto de cuál era su fuerza y ya sabéis. Por tres veces, Sansón, que era muy astuto y él se creía fuerte en sí mismo, pues le contaba sus trucos y luego cuando Dalila ya decía los filisteos sobre ti, pues nada, sin ningún problema Sansón cortaba esas ataduras, esos juncos, esas cuerdas nuevas, todo lo que ponía y se veía libre y otra vez a juzgar a los filisteos, a hacerles todo el daño que podía. Pero llegó ese momento. Y él, como se había quedado dormido, dijo, ¡ah!, al despertar, esto va a estar chupado, ¿no?, pan comido, como las otras veces. El asunto es que había ya una gran diferencia. Y es que no se había dado cuenta que Jehová, que Dios ya se había apartado de él. Y esta misma mañana, compartiendo con mis hermanos, les estaba diciendo, digo, cuidado, Dios nos va a perdonar, Dios nos va a dar nuevas oportunidades. Pero cuidado, no abusemos de la gracia de Dios, porque a lo mejor nos pasa lo que a Sansón. Que llega un día en que no nos hemos dado cuenta, pero ya nos hemos alejado tanto de Dios que ya Él se ha apartado de nosotros. Estemos bien, bien atentos en nuestra vida. Esto en el Nuevo Testamento tenemos una palabra también en Hebreos capítulo 2, versículo 1, que nos debe de servir de seria advertencia para nosotros. Hebreos capítulo 2, el versículo primero. Fijaros, ¿no?, literalmente como dice, por tanto, es necesario que con más diligencia atendamos a las cosas que hemos oído, no sea que nos deslicemos. La caída, el alejarse de Dios, normalmente no ocurre de la noche a la mañana. Normalmente no es un momento. Es que sin darte cuenta permitimos cosas, áreas, debilidades en nuestra vida que eso, sin ser conscientes, nos vamos alejando de Dios. Podemos venir a la iglesia, podemos cantar, podemos levantar nuestras manos, pero en nuestro corazón vamos permitiendo cosas al enemigo y nos vamos deslizando. Decimos, no, pero si yo voy a la iglesia, si yo soy evangélico, si yo me bauticé, si yo hasta diezmo y doy mis ofrendas. Pero cuidado, Dios está mirando nuestro corazón. Sansón pensaba que estaba bien todo, que no había ningún problema. Venía un momento de enfrentar a los filisteos, les ganaba, porque el Espíritu del Señor estaba sobre él. Intervenía una, otra vez. Pero llegó un momento que sin darse cuenta, la presencia de Dios ya no estaba más en su vida. Al fin y al cabo, los filisteos fueron un poco necios, porque después de darse cuenta de cuál era el secreto de la fuerza, unos poquititos versículos más adelante del que hemos leído, me parece que es, no sé si es el 22, me parece. Sí, el 16, 22, dice que igual, sin darse cuenta, el cabello de su cabeza comenzó a crecer. De haber sido un poco inteligentes estos filisteos, hubieran puesto ahí un esclavo que le fuera cortando cada noche un poco el pelo. Pero Dios siempre tiene misericordia. Aún en el plan de Dios, como quería utilizar a Sansón para juzgar y acabar con los filisteos, pues permitió que le creciera el cabello para tomar venganza. Hermanos, esto que le sucedió a Sansón, en la palabra también, en 1 de Samuel 16:14, también muestra que le pasó al rey Saúl. Dice que realmente también por desobedecer los mandatos de Dios, Dios se apartó de Saúl y por el contrario, puso un espíritu malo enviado de la parte de Dios que atormentaba a Saúl. Así que cuidado, no nos alejemos de Dios. Mantengámonos cerca. En estos días, sobre todo los jueves, estamos aprendiendo que queremos escuchar la voz de Dios. Pero para poder escuchar la voz de Dios, tenemos que estar muy cerca de Él, tener comunión con Él. Y así, si nos acercamos a Dios, jamás nos va a pasar lo que a Sansón o a Saúl. Amén. Así que no nos alejemos nunca de Dios. Muy bien, vamos a pasar a la parte positiva que me gusta más. Tomemos nota. La verdad que hay muchas, muchas lecciones que aprender en la vida de Sansón. Muchas otras que no vamos a mencionar. En Éxodo, lo positivo. Lo positivo sucede, claro, al contrario. Cuando te acercas a Dios, también pasa algo muy interesante. Éxodo capítulo 34. Éxodo 34, a partir del versículo 29. La experiencia que tuvo Moisés. Y aconteció que descendiendo Moisés del monte Sinaí, con las dos tablas del testimonio en su mano, al descender del monte, no sabía Moisés que la piel de su rostro resplandecía después que hubo hablado con Dios. Y Aarón y todos los hijos de Israel miraron a Moisés, y he aquí, la piel de su rostro era resplandeciente, y tuvieron miedo de acercarse a él. Entonces Moisés los llamó, y a Aarón y todos los príncipes de la congregación volvieron a él, y Moisés les habló. Después se acercaron todos los hijos de Israel, a los cuales mandó todo lo que Jehová le había dicho en el monte Sinaí. Y cuando acabó Moisés de hablar con ellos, puso un velo sobre su rostro. Cuando venía Moisés delante de Jehová para hablar con él, se quitaba el velo hasta que salía. Y saliendo, decía a los hijos de Israel lo que era mandado. Y al mirar los hijos de Israel el rostro de Moisés, veían que la piel de su rostro era resplandeciente. Y volvía Moisés a poner el velo sobre su rostro hasta que entraba a hablar con Dios. Otra experiencia tremenda. Qué diferente, ¿verdad? Qué contraste tan grande con la vida de Sansón. Pero también le pasó esto, que Moisés no era consciente. Había estado tan cerca de Dios que algo de esa gloria de Dios que él le pidió que le mostrara se le había pegado en su rostro y de tal forma que resplandecía y los demás, los que lo vieron, pues se asustaron como le sucedió al pueblo de Israel. Así que cuando te acercas mucho, mucho a Dios, Dios va a empezar a obrar cambios en tu vida. Lo más precioso es que cuando te acercas a Dios, Dios empieza un cambio. Normalmente siempre es así. Al acercarte a Dios, Dios empieza a cambiarte de adentro hacia afuera. Y parece que no ha pasado nada. Incluso uno mismo puede que no sea consciente de lo que Dios está trabajando ahí, obrando en su corazón. Pero Dios ha empezado ya. Y la verdad que cuando estaba meditando en esto, había tenido una conversación personal con un hermano y yo le estaba diciendo a este hermano, pero es que realmente hasta tú mismo no te estás dando cuenta, pero Dios te está cambiando. No eres la misma persona, no eres el mismo. Tu rostro, tus hechos, tus acciones, tu forma de expresarte demuestran que algo está sucediendo ahí en lo profundo de tu corazón. ¡Qué bueno! Por eso, hermanos, acerquémonos a Dios y Dios te va a dar pruebas realmente indubitables, pruebas que todo el mundo va a empezar a ver, el fruto, la manifestación de esa presencia y de esa gloria. La verdad que, bueno, realmente el caso de Moisés fue súper excepcional, ¿no? Era tan cerca de la presencia de Dios que hasta su rostro mismo llegaba a resplandecer. Al meditarlo digo, mira, qué contraste tan grande, ¿no? Moisés tuvo que cubrir su rostro para no molestar, para no herir. Aunque la Biblia en ese caso, en el Antiguo Testamento, no se nos dice de por qué cubría su rostro. Pablo luego, lo vamos a ver enseguida, en el Nuevo Testamento explica un poquitito y aplica este pasaje. Y digo, pero mira, qué contraste. En el mundo de hoy hay preferentemente una religión que quiere controlar, que tiene dominada, que obliga a las mujeres a taparse no solamente el rostro, pero incluso desde la coronilla hasta los pies, ocultándose por completo. Y no porque su rostro resplandece por la presencia o por la gloria de Dios, sino porque una religión impuesta y costumbres impuestos por los hombres hacen caer en extremismos tan grandes como esos, ¿no? Que roban la dignidad realmente a las personas. Muy bien, como estaba diciendo Pablo, y vamos a mirarlo en el Nuevo Testamento, trae más luz sobre este pasaje. En 2 de Corintios, capítulo 3, a partir del versículo 13, dice así la palabra del Señor. Y no como Moisés, que ponía un velo sobre su rostro para que los hijos de Israel no fijaran la vista en el fin de aquello que había de ser abolido. Pero el entendimiento de ellos se embotó, porque hasta el día de hoy, cuando leen el antiguo pacto, les queda el mismo velo no descubierto, el cual por Cristo es quitado. Y aún hasta el día de hoy, cuando se lee a Moisés, el velo está puesto sobre el corazón de ellos. Es decir, en el antiguo pacto, ahí en la historia de Éxodo, no se dice nada, pero realmente eso tenía un significado espiritual también. Posiblemente era eso, como dice Éxodo, ellos lo hacían solamente por temor, diciendo, no te acerques, tú has estado muy cerca de Dios y si me acerco yo mucho a ti y si te veo en la cara, a lo mejor mi estado espiritual se refleja en tu rostro y puedo ser juzgado por esto. Pero no, Pablo dice que Tal vez esto era una figura, un tipo, como muchas cosas de las que sucedían en el Antiguo Testamento, era un ejemplo, un tipo, una figura de algo que luego, con Cristo sobre todo, se cumplen. En el Nuevo Pacto, esas figuras del Antiguo Testamento se van cumpliendo. Y así está diciendo la palabra de Dios, ¿no? En la religión judía, en el judaísmo, pues realmente hay un velo puesto. Y de hecho yo creo que también para todos aquellos que hemos intentado mediante la religión, siguiendo las normas, siguiendo los ritos de una religión, queríamos acercarnos a Dios, pero realmente no podíamos. Había ahí un velo que no entendíamos la palabra de Dios, que no entendíamos todo eso. Yo realmente, como es algo que he experimentado en mi propia vida y algo que yo hacía para querer acercarme a Dios cada tiempo, y lo he compartido algunas veces, cada retiro que yo tenía en el seminario, me leía entero todo el Nuevo Testamento, pero jamás podía entender ni lo más simple de Juan 3:16. No podía captar nada hasta que el Espíritu Santo empezó a quitar ese velo y a revelar a Jesucristo. Y eso es lo que Dios quiere hacer con cada uno de nosotros. Cuando te acercas a Dios, cuando te quieres tener esa comunión con Él, el velo poco a poco se va rompiendo. Así que es eso. Yo creo que las religiones todas, absolutamente, y no olvidemos que a veces, como evangélicos, y en muchos países, por ejemplo, la religiosidad evangélica es similar a la de la católica romana. Yo, por ejemplo, tantas veces he dado testimonio de los viajes y de lo tanto que he aprendido, y Dios me ha bendecido en Corea. Pero cuidado, ¿veis? Porque la religiosidad, muchos coreanos ahora están dejando la iglesia evangélica y entrando en la iglesia católica romana, porque ven una fe mucho más viva, un compromiso también mucho más vivo en medio de la iglesia romana que en medio de la iglesia evangélica. ¡Qué triste! Cuidado, no permitamos que la religiosidad ponga un velo sobre cada uno de nosotros. Así que no permitamos esto. En el versículo 16 dice: cuando se conviertan al Señor, el velo se quitará, porque el Señor es el Espíritu, y donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. Por eso, hermanos, cuando estamos en la iglesia y cuando venimos cada domingo, cada jueves, cada tiempo de reunión, decimos: hermanos, aquí hay libertad, de verdad. Libertad no para hacer cualquier tontería, cualquier locura. Libertad para, conforme al orden de Dios, permitir que el Espíritu de Dios se mueva en medio de nosotros y transforme nuestras vidas y nos acerque más a Dios. Amén. Entonces, por eso, hermanos, gracias a Dios, ese velo ha ido corriéndose poco a poco. ¿Por qué? Porque nos hemos convertido al Señor. Y en el versículo 18 dice: por tanto, nosotros todos, mirando a cara descubierta, como en un espejo, la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria, en la misma imagen, como por el Espíritu del Señor. Aleluya. Me encanta, la verdad, este versículo. De nuevo yo digo, este es de los que hay que aprenderse de memoria en el discipulado, porque realmente el Señor es eso, nos quiere ir transformando de gloria en gloria, para parecernos cada vez más a Jesús. Voy a terminar enseguida, pero fijaros, cosas que suceden sin que uno se dé cuenta. ¿Cómo está mi vida? ¿Cómo está tu vida? ¿Somos de los que sin darnos cuenta nos vamos deslizando? ¿Nos vamos alejando de Dios y por alguna área de nuestra vida que no le hemos entregado, donde no es realmente el Señor de nuestra vida, o sabemos que Él nos dijo algo muy claro, pero no le estamos obedeciendo, y así nos deslizamos? Dice el autor de Hebreos, es necesario que con más diligencia prestemos atención. Realmente apliquemos la palabra de Dios a nuestra vida para que nada de esto negativo, el enemigo, no nos engañe. No nos alejemos a Dios, al contrario, desarrollemos cada día, cultivemos una comunión, una relación con Él, esa comunión con el Espíritu Santo también, que nos va a permitir oír su voz. Creo que empezando por nosotros mismos y luego también para otras vidas, para ser bendición. Dios quiera que esto no nos suceda, sino por el contrario, seamos de los que siguen el ejemplo de Moisés, que por buscar la gloria de Dios, por buscar su presencia, esto se hizo tan notorio que hasta su rostro estaba ya reflejando la gloria de Dios. Que Él cumpla realmente esta palabra en cada uno de nosotros. Voy a terminar solamente con un versículo más de la palabra de Dios. A continuación del capítulo 3, en 2 Corintios 4, versículo 6. Porque Dios, que mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz, es el que resplandeció en nuestros corazones para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. Hermanos, qué promesa tan tremenda. Alguien que reflejó la gloria todavía mucho más grande, mucho más excelsa, mucho más alta que el propio Moisés, fue nuestro Señor Jesucristo. Lo reflejó muy gráficamente cuando subió al monte, ¿verdad? Y se transfiguró allí delante. Dice que sus vestidos realmente eran tan resplandecientes. Ahí los discípulos se dieron cuenta que este Jesús era alguien tan especial. Pero hermanos, quiera Dios que al mirar nosotros al que nos sacó de las tinieblas, reveló a nuestras vidas, Él, su faz, pudimos ver esa gloria de Dios. La gloria mucho más que Moisés la manifestó nuestro amado Señor y Salvador. Qué bueno que dentro de un poco lo vamos a poder recordar nuevamente. Y eso lo manifestó a través de la obra en la cruz por medio de Jesucristo. Yo quiero invitarte también, por favor, no salgas de este lugar, de esta mañana, sin pedirle a Dios que Él realmente aplique, que quieres vivir, creer la palabra, obedecerla, vivirla. La fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Si quieres ser un portador de la gloria de Dios, Jesucristo te la quiere dar. Él nos la dio gratis primero por medio del conocimiento de Jesucristo, revelando la luz a cada uno de nuestros corazones. Por eso, si todavía no tienes este conocimiento de su gloria, yo te invito a que te acerques a Dios en esta mañana. O a lo mejor, sin darte cuenta, tú mismo eres de los que te has alejado un poco o te estás deslizando. Cuidado, a lo mejor el Espíritu Santo en esta mañana te está dando una removida, un toque, diciendo: reacciona, no te alejes de mí, acércate a mí. Dios quiere revelarse, tener por primera vez ese encuentro contigo. Y renovar tu compromiso de seguir al Señor todos los días de tu vida. Si es así, pídeselo al Señor. Si tú quieres tener esta experiencia, también, como antes digo, no te vayas. Habla con alguien del equipo pastoral, con Raúl, con Joana, con el pastor Manuel, con pastora Carmen, con Conchi o conmigo. Y con gusto te guiaremos, si tienes alguna duda o alguna inquietud, para ayudarte a reconciliarte, a tener este encuentro con el Señor. Y si no, cada día desarrolla más y más tu comunión con Dios para que Él esté cada día más cerca de ti. Amén. Que el Señor os bendiga.